del Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con la licenciada Luz Marina Mateo. ¿Cómo te va, compañera? ¿Me escuchás?
Hola, ¿qué tal, Norbert? ¿Vos me escuchás?
Te escucho con total claridad, perfecto. Bueno. Hoy ha sido las columnas en vivo de varios que nos tienen acostumbrados con sus columnas enlatadas, y bueno, pero en este caso mucho más el tema lo amerita porque hay una situación sumamente compleja a raíz de la visita de Christopher Ross en el Aaiún. ¿Nos podés hablar sobre ello?
Exactamente, sí, mira, te cuento algunas cosas y también escuchaba a Sol, escuchaba a Gabriela desde México, cuántas cosas en común, ¿no? Te cuento algunas cosas. Ayer yo habitualmente grabo las columnas los días sábados y las envío. Bueno, el tema es que ayer ante la presencia de Christopher Ross hubo manifestaciones en Al Aaiún, en la capital del Sahara Occidental ocupado, y desde las 6 de la tarde la población saharaui salió, convocada por la Coordinadora de Asociaciones de Derechos Humanos en los territorios ocupados, a manifestarse. Manifestaciones sin precedentes realmente en cuanto a la cantidad de gente que participó y en cuanto a también la resistencia que han planteado ante la represión. Banderas saharauis, eslóganes que se corearon y que tantas veces nosotros tradujimos para ustedes. Uh-huh. Y el tema es que hubo una cantidad de heridos. La última información que tengo desde gente cercana al Ministerio de los Territorios Ocupados es de 67 heridos, entre ellos periodistas, activistas, dirigentes de derechos humanos, y además, según el equipo mediático, que es uno de los medios que desarrolla su tarea en los territorios ocupados, bueno, primero nos informaban que dos mujeres periodistas fueron heridas en la represión. Una tiene un brazo fracturado, la otra apenas podía caminar por un fuerte golpe que recibió en la zona del torso. Y hace 2 horas nada más, Equipe Media decía: urgente, por segundo día consecutivo, las fuerzas de represión marroquíes han intervenido violentamente contra los manifestantes pacíficos saharauis en el barrio Maatala. Y además, el barrio Maatala es de Al Aaiún, es un barrio de la capital del Sahara Occidental ocupado. Y además de esta intervención y de esta represión con camiones hidrantes y demás cuestiones, hubo también allanamientos en casas. Equipe Media también ha subido a las redes sociales fotos de cómo han quedado las casas. Te cuento un detalle. Uh-huh. Hay una heladera volcada, una heladera grande, volcada con todos los alimentos fuera de la heladera y la puerta arrancada. A ese nivel han sido los allanamientos en las casas. Uh-huh. Bueno, esta es la situación. Siguen las manifestaciones y sigue la represión. Es por eso que urgía hacer esta columna en vivo, dado que cualquier cosa que se grabara iba a quedar absolutamente extemporánea y, bueno, no tenía ningún sentido, ¿no? Sí. Intentamos entrevistar en la jornada de ayer a algún activista de derechos humanos. El tema es que, por la diferencia horaria, estaban manifestando y se manifestaron hasta altas horas de la noche. Y además, como ya te digo, estaban todos muy preocupados por la cantidad de heridos. Todo mientras está Christopher Ross ahí y mientras la MINURSO mira. La MINURSO es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la misión de paz de la ONU. Mientras la MINURSO mira desde sus vehículos. ¿Por qué mira y nada más? Porque carece de competencia en derechos humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando y esto es lo que el mundo tiene que saber, porque te cuento que si no fuera por las redes sociales, realmente esto no se sabe, no se conoce. Se sabe hoy por hoy merced a las redes sociales, a los blogs, y a la gente que está desde allí reportando cómo el maravilloso trabajo que están haciendo tanto los compañeros y compañeras de Equipe Media, que es el equipo mediático, como los compañeros y compañeras de Radio Naizirat, la Organización Saharaui de Medios Independientes, el Centro Saharaui para la Información y las Comunicaciones. Así que, si no fuera por las redes sociales y los teléfonos celulares que hoy permiten grabar, sacar fotos y subirlas a las redes sociales, realmente el mundo desconoce esto que está pasando.
¿Qué es lo que fue a hacer Christopher Ross?
Fue una nueva visita por la región, ¿no? Se reunió con las autoridades marroquíes, luego se reunió con las autoridades saharauis en los campamentos de refugiados, luego visita el Sahara Occidental ocupado, y luego va a Argelia y a Mauritania. Esto tiene que ver con su intento de acción de acercar a las partes a una negociación, que es su misión. Christopher Ross es el enviado personal del secretario general. El día 30 de octubre, y vamos a ver qué es lo que informa realmente, el día 30 de octubre tiene que informar al Consejo de Seguridad lo que está viendo y lo que ha visto en Marruecos y lo que ha visto también en los campamentos de refugiados y lo que verá en Argelia y en Mauritania.
¿Se puede confiar en lo que vaya a informar, si realmente va a informar con la veracidad de lo que ocurre?
Mira, él ya ha hecho un buen informe en alguna oportunidad, un informe amplio. Esta es su segunda visita. Recordemos que Marruecos impedía la visita porque le había quitado la confianza. Eso en términos políticos, diplomáticos, es no creo en tu capacidad de negociación. Si no creo en tu capacidad de acercar a las partes y de negociación, desde ya no podés acercarme a ningún lado. Claro. Bueno, esto fue luego la confianza se la restituyó por parte del gobierno de Rabat. Pero a todo esto, días pasados, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha hecho un encendido discurso a revivir el espíritu de la Marcha Verde, es decir, a revivir el espíritu de lo que fue la ocupación con colonos del Sáhara Occidental cuando se retira a España, cobardemente, sin disparar un chasquibón, por así decirlo. Y además exhortó a sus legisladores a que tomen una actitud más ofensiva o una actitud ofensiva respecto de la marroquinidad, por así decirlo, del Sahara Occidental. El tema, lo que se pide, lo urgente, primero, competencia en derechos humanos para la MINURSO, porque no puede ser que Naciones Unidas esté mirando y no pueda hacer nada, porque el Consejo de Seguridad no le da competencias. Eso es lo primero. Y lo segundo, y lo de fondo, es el referéndum de autodeterminación. Hace 22 años que está la MINURSO allí, reitero, misión de Naciones Unidas para el referéndum, de allí sale la R, en el Sáhara Occidental. Ese referéndum no se realiza, cuando en realidad eso es lo que hay que hacer, porque el derecho internacional lo dice, porque toda la normativa internacional lo ampara. Lo que hay que hacer es un referéndum para que los saharauis, un referéndum justo y transparente, para que los verdaderos saharauis, y no gente pseudo-saharaui, vote y decida si quiere la independencia o si quiere seguir bajo el yugo dominante o con este plan de amplia autonomía del cual habla Marruecos. Cierto es que los saharauis quieren la independencia y eso es lo que plantean, ¿no?
Bien, para aclararle a aquellos oyentes que tal vez se hayan enganchado hace poquito tiempo o lo estén haciendo hoy, sería bueno refrescar un poco la memoria de saber qué es lo que significa el Sahara Occidental y estratégicamente en materia energética tendrán algún tipo de interés por el cual todavía no le dan esa autonomía, esa autodeterminación al pueblo saharaui.
Sí, el Sahara Occidental, para la gente, le comento, para quien desconozca absolutamente el tema, es muy bueno este pedido de aclaración, es un territorio que fue colonia española hasta 1976, España se retira con Franco agonizando, con una situación política absolutamente de crisis en Francia. Francia, tanto el por entonces príncipe Juan Carlos como luego Felipe González plantearon que no iban a abandonar a los saharauis, pues sí que los abandonaron, se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, ilegales, realmente un contubernio jurídico, se firmaron los acuerdos por los cuales España le da la administración del territorio, que eso es ilegal, a Mauritania y a Marruecos. Uh-huh. Mauritania, bueno, el Frente Polisario.
Hola. Hola, hola.
Mauritario se retira. Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, perfecto. Bueno, te decía, Mauritania firma el alto el fuego con el Polisario en 1979, en enero del 79, y bueno, al firmar el alto el fuego, Mauritania se retira de la parte que España le había regalado para administrar, entre comillas. Sobre esa parte avanza también Marruecos. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Entonces, digo, si el Sahara realmente vos considerás que es tuyo, ¿por qué aceptás una tercera parte como convidado?
Claro.
¿Por qué firmás un acuerdo en el que está Mauritania? Claro. Punto uno. Punto dos. El Sahara Occidental aún hoy sigue siendo territorio no autónomo, como nuestras Malvinas, en el cuarto comité de descolonización de la ONU, y está bajo administración de España. España es la potencia administradora. No hay un solo país en el mundo que le reconozca a Marruecos soberanía sobre el Sahara Occidental. ¿Qué es lo que pasa? En 1991 se firma el alto el fuego. Al firmarse ese alto el fuego, a instancias de la instalación de la MINURSO, de la misión para el referéndum, se promete hacer un referéndum para que el pueblo saharaui decidiera cuál era su destino y decidiera cuál debería ser su futuro. Ese referéndum, les reitero, 22 años sin realizarse. Eso por un lado. Por el otro lado, ubicación geoestratégica, evidentemente, frente a Canarias, Atlántico Medio, un banco pesquero enorme, riquezas enormes, fosfato, hoy por hoy Marruecos es el primer exportador del mundo en fosfatos.
Uh-huh.
Gran parte de esos fosfatos están saliendo del Sahara Occidental ocupado. Y por si nos están escuchando desde la CAMPE, les cuento, desde la CAMPE en Córdoba, si nos está escuchando Sol, les cuento que todo tiene que ver con todo. Fosfato, uno de los insumos para el glifosato. Glifosato, soja, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, que es Monsanto.
Eso por un lado. Por el otro lado, además de eso, hay que están inexploradas tierras raras, están haciendo exploraciones petrolíferas y además está el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos que comprende a las aguas del Sahara Occidental ocupado.
Claro.
Con lo cual, eso viola el derecho internacional. Porque, aparte, este tema de los recursos naturales de un territorio no autónomo tiene que pertenecer al pueblo de ese territorio no autónomo. Ese pueblo del territorio no autónomo, en este caso los saharauis, tienen que recibir beneficios por esos recursos naturales y por su explotación. Los que no reciben, porque ellos mismos, los saharauis mismos, permanentemente denuncian el expolio y el saqueo. Esto ya lo dijo en 2002 Hans Corell, en enero de 2002, el secretario adjunto para asuntos jurídicos de la ONU, que es ilegal esta explotación. Y además, vamos a reiterar, en 1975, opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, el Tribunal Internacional de Justicia, diciendo que no existen lazos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Bueno, hoy por hoy las potencias siguen jugando este juego y el Consejo de Seguridad, porque que la Asamblea General diga o el Secretario General diga, tiene un peso político importante, pero relativo. Cuando decimos relativo es en relación con qué, no por minimizarlo, en relación con lo que plantea el Consejo de Seguridad, que es el que tiene ahí la misión de paz, y que es el que tiene ahí la facultad de organizar el referéndum y de dar competencias en derechos humanos a esa misión de paz. Porque aparte, hay una cosa, Marruecos sistemáticamente se opone a que se le dé competencias en derechos humanos a la MINURSO. Bien, desde Marruecos se denuncia que los saharauis que viven en los campamentos de refugiados están poco menos que secuestrados o secuestrados por el Frente Polisario. Pues bien, si los saharauis, que vos decís que son marroquíes, están secuestrados por el Frente Polisario, me parece que urge, urge, si vos sos Marruecos, que la MINURSO tenga competencia en derechos humanos para salvar a esos hermanos secuestrados, torturados, presos, seguro, como denuncian, en los campamentos de refugiados.
Seguro, seguro. Luz Marina Mateo, te agradecemos mucho la comunicación. Necesaria esta, era esta explicación para aquellos que desconocían. Nos estamos encontrando. El próximo domingo tenemos el programa grabado. Porque
sí, sí, ya lo sé, como pasó con las PASO. Exacto. El día viernes prolijamente te estaré... dando la columna. Eso por un lado. Por el otro, dos cositas de sociales. Dale. La primera, feliz cumpleaños, Norbert.
Gracias,
54 querida. Años. Bueno, espero que no te pongan de mal humor estos 54 años. Eso por un lado. Y por el otro lado, a la GABA y a todas las madres de la Argentina, porque en el exterior no lo es solo para Argentina, que lo pasen bien en este día, aunque sabemos que es un día comercial, que el regalito, que esto, que el otro, pero bueno, la mamá es la mamá, y un abrazo grande para todos, ¿sí?
Gracias por estar con nosotros, te mandamos fuerte abrazo. Fue,
chau, chau.
Fue la licenciada Luz Marina Mateo con la realidad del pueblo saharaui, hoy más caliente y más cantente que costumbre con esta visita de Christopher Ross, donde a pesar de lo que manifestara Luz Marina Mateo, caldea mucho el ambiente allí, ¿eh? O sea, y las resoluciones a nivel internacional y todo ese tipo de cosas que van saliendo y desde hace muchos años, ¿por dónde se las pasarán, no? Y los pueblos sin poder seguir decidiendo su destino. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.
Cami, Rap Style, Abel Studios, Hey You, Lesson, El Pianista, كتلو ذاك وعتاقلو ذيك من سرقتنا يملو الأحباس ذا حال لعيون وقديم يزيك واقع خنسولو يا الناس العيون 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 en el عيون unos mueren y otros escapan largo camino por recorrer son los afortunados fugitivos los marroquíes les persiguen no tienen otra cosa que hacer porque lo hacen sin motivo en el عيون unos mueren y otros escapan largo camino por recorrer son los afortunados fugitivos los marroquíes les persiguen no tienen otra cosa que hacer porque lo hacen sin motivo llegó la hora para los saharauis terminó la espera ahora la población saharaui ha pasado de ser pacífica a ser guerrera después de más de 25 años la paciencia se empieza a agotar aún no se nos han curado los daños nos hemos cansado de tanto protestar señores y señoras ahora toca actuar actitud ejemplar la de Amin es el Haidar y también está ocurriendo en el Ayun capital del Sahara Occidental así que ya no es uno el que se manifiesta sino la población completa en las noticias ahí está todos queremos la independencia sí, todos queremos conseguir esa meta En el Ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. En el Ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. Cuando suena esta melodía, recuerdo los sufrimientos que ocurren a los saharauis día a día. Cojo el mando de la televisión y digo, vamos a ver. Veo crímenes y pienso, esto no puede suceder. Esto es imposible. Nos hemos manifestado pacíficamente, pero la justicia es invisible. En el Ayun ocupado, la gente ha salido a las calles a manifestarse. Pensando que esto lo hacemos por el Sahara, no hay por qué preocuparse. Pero las fuerzas armadas marroquíes han invadido nuestros orígenes. Y en nuestra propia tierra están cometiendo crímenes. Marruecos no permite a los periodistas entrar en su territorio. Y luego dicen que no tienen nada que ocultar. Yo lo transmito en mi folio. Camille Rapstein, escribiendo sobre la situación de la Ayun. son hechos reales. En el Ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. En el Ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. Entran en casa de los saharauis sin picar a la puerta. Rompen los cristales, por esa razón la población saharaui siempre está despierta. Son hechos injustos, están maltratando a la gente pacífica. Mohamed VI y los suyos son una población sádica. Los policías marroquíes entran en casa de los saharauis, les maltratan hasta provocar la muerte. ¿Dónde están los derechos humanos, pobres seres inertes? Después los meten en camiones para que nadie los vea. Yo lo transmito en mis canciones, pienso en ellos y vaya odisea.
Yeah, you.